frío por Madrid en el día de hoy o calor, Guille Casquero, para recomendarte a un amigo mío de San Clima. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues a saber, frío, me notarás la voz ya un poquito cogida. Yo que soy muy de Málaga, muy de playa, llevo ya un par de días con pantalón corto cuando ya no hace día realmente pantalón corto. Me enfríe mucho y bueno, al final todo pasa factura.
No tenemos ya una edad, ¿eh? Ya, tú creas que no, empieza a descontar salud, ¿eh? Parece que es una broma, pero se va notando en los resfriados y en esas pequeñas cosas. Resfriado, se fue un poco el Málaga, ¿no? De Pucela, porque lo teníamos ahí, pero la segunda parte, uff, vaya segunda parte.
Pues sí, la verdad, resfriado el Málaga y cabreado a mucha gente, ¿no? Yo, vamos, para mí personalmente y subjetivamente, fuera de lo que es el análisis, fue la primera gran decepción del Málaga en un partido de Liga este año, porque yo creo que tenía el partido en su mano, por lo menos tenía las armas para competir y lo había conseguido durante un muy buen trabajo durante 45 minutos. Y José Alberto o el equipo de José Alberto tirole hacia abajo y echó el freno de mano y dijo que hasta aquí. Y hasta ahí llegó el Málaga. Al final sucumbió ante un Valladolid que pudo ganar el partido sin ningún tipo de duda, que pudo incluso meter 3 goles en la segunda parte, y el Málaga no compareció. Todo lo bueno y lo positivo que yo creo que hay en la primera parte del Málaga en Valladolid frente a un rival muy importante y rompiendo una racha importante, no se vio y se tiró por la borda casi en el segundo tiempo.
Podemos analizar, ¿no?, ese Málaga que en este caso fue Dr. Jekyll y Mr. Hyde en el mismo partido, ¿no? Porque decíamos durante la retransmisión del encuentro ante el Valladolid que hoy estábamos viendo una versión un poquito más agradable del Málaga fuera de casa, quitando esos primeros 20 minutos, 15 minutos, en los que es verdad que el Valladolid dominó un poco al equipo malaguista. Luego hay un tramo de la segunda parte que, sin ser un Málaga que aplasta ni mucho menos al rival, es un Málaga que llega, que es capaz de recuperar la pelota en campo rival, cosas que fuera de casa estábamos viendo que este Málaga le costaba la vida hacer. Y decíamos, bueno, parece que hoy toca otra versión, ¿no? Estamos viendo un Málaga que juega muy bien en casa y muy mal fuera, y parecía que las tornas podían cambiar. Pero es que en ese mismo partido, en este mismo encuentro, vimos los dos Málagas, el de la Rosaleda y el de fuera de la Rosaleda, en este caso en la segunda parte. ¿Qué diferencia hubo ahí en esa primera parte y en esa segunda?
A ver, realmente el Málaga se plantea la primera parte con un 4-2-3-1, la única diferencia, que no es menor, o son dos. La primera es que Brandon hace de 9, Brandon no es referencia, pero sí se sitúa intentando hacer el rol de Roberto, que da muy lejos, pero da cositas al equipo. Paulinho es un jugador que en la banda pues te dio un poquito más de aguante con balón, que yo creo que ahí José Alberto estuvo acertado, porque si quitas a Ramón, por lo menos tenga un jugador que te coge el balón, no como el otro día, que no estaba Paulinho, pero sí estaba Ramón para cogerlo. Y entras casi al lado de Genaro. El Málaga es casi gana equilibrio, gana fuerza en el centro del campo y sobre todo gana equilibrio posicional de un doble pivote muy bueno y que hizo buenos, para mí, muy, muy buenos primeros 15 minutos y buena primera media hora de partido. Pero claro, pierde todo lo que es arriba, todo lo que te da Roberto lo pierdes porque Brandon no te lo puede dar, pero no por culpa de Brandon, que para mí hizo un buen partido y de hecho de los mejores partidos de Brandon para mí con el Málaga en temas de trabajo, esfuerzo y el rédito que le dio al equipo. El Málaga compite, 45 minutos a mi parecer compite porque encuentra el equipo lo que quiere hacer y sobre todo a falta de 9 sabe jugar sus cartas y sabe llegar a portería contraria sin 9 pero con jugadores rápidos y combinando muy bien con Jozabed. Primera duda o clave negativa, Jozabed está muy solo. Solo encuentra a Paulinho y Paulinho solo encuentra a Jozabed porque ni Genaro ni Escassi dan un paso adelante para ser un jugador que aporte ofensivamente al equipo. No tienen que dar, pero si está Jozabed y solo Jozabed no le da, deberían darlo a alguno de los dos. A mí no me gustó ver un 11 sin Roberto. Creo que lo que decía José, fuera de la Rosaleda da, en la Rosaleda más, pero fuera también es importante. Lo vimos en Ibiza y en partidos donde se ha movido muy bien siendo autosuficiente. Y eché mucho de menos a Ramón en la primera y sobre todo en la segunda parte porque hay mucha diferencia de un centro del campo de 3 sin Ramón y con Ramón. El centro del campo sin Ramón en la segunda parte se cae y se pone a verlas venir y con Ramón el Málaga es capaz de tener personalidad y defender con balón y defender hacia adelante.
Totalmente, ¿no? Vimos, echamos mucho en falta, ¿no? Yo creo que al canterano de Órgiva y sobre todo tampoco llegamos a entender, y esto yo, se escapa un poco más de lo táctico y yo voy a otro tipo de cuestiones a analizar, que estuviese calentando 45 minutos desde el minuto 1 de la segunda parte hasta ese minuto 92 en el que José Alberto decide la entrada al terreno de juego. No sé, no creo que Ramón, después del partido que había hecho contra el Fuenla, el que fue junto con Jozabed y bueno, el centro del campo, los tres, la verdad es que Ramón, Genaro y Jozabed, los tres estuvieron muy bien contra el Fuenla, no se merecía Ramón entrar en los minutos de la basura o entrar a que el Málaga hiciese un cambio por perder tiempo, porque esta es otra de las cosas que no me está terminando de encandilar de José Alberto López, y ojito, mirando en su pasado, no es cosa del Málaga. es cosa de José Alberto López, porque la temporada pasada en el Mirandés me puse a repasar este fin de semana que tuve tiempo partidos del técnico asturiano el curso pasado en Miranda de Ebro y hacía lo mismo. Raro fue el encuentro en el que José Alberto López agotó los cambios y raro fue el encuentro en el que José Alberto López hacía un cambio antes del minuto 60, 65, incluso 70 de los partidos. Por lo tanto, no es algo del Málaga, no es algo de que no tenga confianza en el banquillo que tiene aquí en Martirico, sino que es más bien una tónica en él, en lo que es el propio entrenador.
Sí, pero Juanje, al final el recuerdo que tenemos del Mirandés, y se puede contrastar con partidos y datos, es que el Mirandés, a pesar de no hacer cambios, el Mirandés de José Alberto López sí ganaba partidos en el segundo tiempo y sí remontaba partidos en el segundo tiempo. El año pasado lo vimos frente al Español. El Mirandés se revela frente al Español y le deja un empate importante en Anduba para que el Español no sea equipo de primera división. Es decir, cuando el Español estaba necesitado de ganar para ya ser matemáticamente equipo de primera, cuando tenía más ganas de ganar ese Español de Vicente Moreno, que ahora está además dando cátedra en primera división. Pero el Málaga de José Alberto es incapaz todavía de remontar un partido en las segundas partes. Lo vimos en Ibiza, en el campo del Ibiza, en la tierra de las Islas Baleares, pero no lo hemos visto nunca más. O sea, en la Rosaleda sí hemos visto un Málaga con reacción, un Málaga que, bueno, que el entrenador tarda en hacer cambios, pero tiene personalidad, sabe cómo quiere hacerlo, usa las bandas y cambia el partido. Pero por ahora, José Alberto, ha habido pocos partidos, quitando el Ibiza, yo creo que no hay ninguno, que haya cambiado el partido para mejor. Me da igual que sea antes que el otro entrenador con cambios. Después, hombre, meter a Ramón en el 90 no se puede decir que ni siquiera que es un cambio táctico. Es un cambio de perder tiempo, de utilizar una baza para que el partido termine ya, porque está sufriendo y pidiendo la hora para el empate. Pero es que el Málaga lleva 2, 3, 4 partidos que en la primera parte, como ha dicho José antes, se gana el crédito de ganar, sea con un 9, sea con falso 9, utilizando cartas, encerrándose más con doble pivote y saliendo mucho con las bandas que Kevin y Paulino. Y en la segunda parte deja de creer en su fórmula, se echa atrás y claro, son 15, 16 tiros entre los tres palos o tiros a puerta sin más del Valladolid en la segunda parte. El Valladolid tuvo 3, 4, el campeón no tuvo 2, que si las mete el Valladolid gana el partido y aquí no hemos dicho nada. Me gustó mucho el equipo a mí defensivamente, creo que supo sufrir, pero hombre, lo de meter a Jozabé siempre hacia atrás, a Paulino hacia atrás e intentar cerrar la portería demasiado pronto en el minuto 50, yo no lo terminé de ver. Creo que el Málaga tiene efectivos para defender hacia adelante, no es que no tenga jugadores, porque sale Roberto, dejas a Kevin, sale Anton Nin, que todavía es verdad que no está en su mejor momento de forma, pero tienes potencia en banda, y si metes un centro del campo, es casi Genaro Ramón o es casi Ramón Jozabet, tienes criterios y tienes valores para salir hacia adelante.
Guille, una pregunta, ¿no crees que este Málaga adolece de no tener un plan B? Quiero decir, muchas veces hemos visto esas modificaciones en cuanto a cambio de cromos, pero no hemos visto tampoco a lo mejor modificar tácticamente la disposición en el terreno de juego de lo que son los jugadores en sí. No lo percibo yo. No sé si a lo mejor tú, que tienes a lo mejor más práctica y estás más habituado a ello, eres capaz de analizarlo así.
Claro, es que todo el mundo nos centramos en, digamos, la frase de mala gestión del partido de José Alberto. No acierta con los cambios o tarda mucho en hacer los cambios. Yo soy muy de lo que acabas de decir, ¿no? De lo que expresas. Para mí el Málaga no tiene plan B. Yo creo que José Alberto se ha centrado mucho todavía en ir caminando con su equipo y plantar 100% la idea de juego, que ha cambiado porque muchas veces tiene 9, otras veces no tiene 9, se ha inventado ahora lo de Jozabé de media punta, insistiendo con Kevin en la banda, Javi Jiménez le ha ganado la batalla ahora a Cufré, obviamente el otro día se notó mucho Ismael, que no sabe a Víctor Gómez, que hay un abismo entre ambos, pero realmente José Alberto no sabe cómo cambiar cada partido y se puede traducir perfectamente en que no tiene plan B. De hecho, el Málaga nunca ha cambiado un partido cambiando un esquema de juego. El Málaga nunca estaba atascado y ha quitado medio centro defensivo para meter un 4-3-3 ofensivo o dos delanteros dejando un poquito el centro del campo más desnutrido. Nunca el Málaga ha cambiado el rol del partido metiendo un jugador más en el centro del campo o metiendo un jugador más arriba. Para mí no tiene plan B. Entiendo que esto todavía estamos pronto, que el Málaga debe mejorar, que ya debería haberlo hecho, pero yo le doy margen de mejora a José Alberto López. Creo que todavía no tiene claro el 100% del 11 y mucho menos ahora con el contratiempo de Luis Muñoz, pero José, yo sí estoy muy de acuerdo. El Málaga no tiene plan B y, de hecho, por no tener plan B, se echa atrás, pierde personalidad y casi que pierde el rumbo del partido en muchos, como el otro día Pucer.
Pues la verdad es que estamos todos de acuerdo. Volviendo a lo de Ramón, es verdad que ya no es porque sea Ramón o deje de ser. Si hubiese sido otro centrocampista, pues otro centrocampista. Pero todos tuvimos la sensación, ¿verdad, Guille? Que es casi Jozabed y en este caso Genaro, estaban realmente fundidos, sobre todo porque la segunda parte el Valladolid tiene un 70% de posesión y eso implica que el Málaga tenga que correr detrás de la bola muchísimos minutos y eso cansa mucho más que tener la que tener el esférico. Quizás a lo mejor con Ramón se hubiesen solucionado los dos problemas, ¿no? Es decir, por un lado refrescas y tienes piernas para correr ahí y provocar a lo mejor una presión mejor hecha, y por otro lado, si alguien en este equipo es especialista en retener la pelota y en hacer que no se pierda, aunque no siempre sea con un pase perfecto milimétrico que provoque una ocasión de gol, ese es Ramón Enríquez, ¿no? Lo vimos contra el Fuenlabrada, 90% de acierto en el pase. Genaro en Valladolid apenas se sobrepasó el 60%.
Sí, sí, además es que mucha gente puede decir, bueno, es que si quito a Genaro y mete a Ramón, el Málaga pierde trabajo defensivo. A ver, Ramón puede ser un virtuoso del balón, pero no se escaquea, por decir una palabra muy malagueña, del tema defensivo. O sea, Ramón trabaja mucho para el Málaga defensivamente y sobre todo en la parte ofensiva o en la parte de fase inicial, salida de balón, ayuda mucho al Málaga a no perder el balón y a no estar todo el rato corriendo a expensas del rival. Es decir, oxigena mucho al equipo y da mucho oxígeno al equipo cuando él tiene el balón y lo retiene. Y al Málaga le falta eso. O sea, el Málaga está viendo que no es capaz de atravesar el túnel y se da la media vuelta y se echa hacia atrás diciendo, bueno, lo que venga por el túnel ya vendrá con Genaro, con Scassi, metiendo justamente incluso el otro día en el doble pivote, y no es capaz todavía de encontrar una solución hacia adelante. Es decir, José Alberto todavía está poniendo parches en cada partido para que al Málaga no le metan gol, que al final casi siempre fuera de casa se lo acaban metiendo por insistencia, porque si le das 40 minutos de contexto favorabilísimo al rival, al final una te mete, y más si es Sporting, si es Valladolid, si es un gordo de la categoría, y no está encontrando la solución, cuando para mí tiene un inicio, digamos, de solución, que es la ecuación Ramón, la fórmula Ramón, que al Málaga siempre le ha venido bien, y que además yo no sé por qué le cuesta tanto a Ramón entrar en el 11 cuando es un jugador que tiene mucho trabajo defensivo, y a José Alberto le suele gustar eso.
Más cositas que tenemos que analizar de ese partido del Málaga en Pucela. Hemos hablado ya pues de los dos Málagas distintos que se vieron, de la diferencia de ese centro del campo con o sin Ramón. No sé si quieres hablar también algo de un futbolista que fue, yo creo que el más criticado de este partido, Guille Casquero, Ismael Casas, porque no se le vio físicamente bien. Mira que aquí en esta casa yo creo que tanto José Moreno como yo somos grandes defensores de Ismael Casas, pero es verdad que ese fichaje de Víctor Gómez le tiene, yo creo que, muy descolocado mentalmente, y físicamente tampoco se le vio bien. Llegó muy tieso al final del partido.
Sí, y sobre todo, más allá de la crítica personal, que no estuvo bien, que falló en varias ocasiones al despejar o al medir algún centro y tal, yo creo que además el contexto de partido, por lo menos el esquema de José Alberto y lo que se le pide al lateral derecho en este esquema de José Alberto, le beneficia muy poquito a Ismael. Por ponerte un paralelismo, en la España de Luis Enrique, ni Azpilicueta ni Marcos Alonso tienen, digamos, como primera pauta sorprender arriba. Tienen como primera pauta mantener el balón, acompañar a centrales, no dejar solo a Busquets y ayudar en fase inicial, laterales bajos que después se pueden sumar o no, pero que nunca rompen en la banda, porque ya Luis Enrique tiene arriba jugadores que puedan desequilibrar en uno contra uno, sea Sarabia, Oyarzabal, Ferran, y Marcos Alonso se dedica a darle pasos y a filtrar balones. En el esquema de José Alberto López, el Málaga necesita, o José Alberto López le da el rol a los laterales de ser ellos los que aparezcan constantemente arriba, superando campo, línea de campo rival y metiéndose como un atacante más. Y eso a Ismael no le beneficia tanto, porque igual que Javi Jiménez, Cufré e incluso Víctor Gómez como el que más, son jugadores expertos en aparecer, en tener mucho recorrido y en corregir corriendo hacia atrás, Ismael Casas ahí sufre muchísimo. Entonces, claro, yo creo que Ismael quiso ayudar al equipo para no caerse arriba y dejó muy de lado la parte defensiva, porque Ismael no te puede llegar arriba y abajo, ¿no? Decimos siempre lo de la banda corta, no te puede cubrir la cabeza perfectamente y después llegarte a los pies. Ismael es un jugador que, como lateral bajo, te soluciona muy bien. De hecho, en el Málaga de Pellicer, creo que también, si no me equivoco, en el Málaga de Víctor, es un jugador que defensivamente da mucho tensón al Málaga y no falla casi nunca cuando se encuentra de cara al balón, cuando va de atrás hacia adelante, tiene buena posición en la jugada y cuando se le pide algo que no sabe hacer o algo que no puede hacer por sus características, sufre mucho. Para mí lo tiene crudo porque, claro, yo no creo que José Alberto López en eso del plan A o el plan B cambie mucho de esquema. Y como lateral de este equipo, yo no lo veo. Creo que es un jugador muy válido, es un jugador muy suficiente para esta categoría. De hecho, muchos más que otros que han salido y están por ahí pululando dentro de la segunda división. Pero en este Málaga de laterales con mucho recorrido y mucho campo por ocupar, yo a Ismael no le veo tanto ahí.
La verdad es que tampoco tuvo mucho tiempo de subir del todo, ¿eh? Porque con esa posesión del Valladolid, el Málaga apenas tenía opciones y yo creo que fue más algo mental. Yo creo que Ismael se ha desconectado. Se ha desconectado porque jugó las dos primeras jornadas, dejó algún error en el partido de Ibiza, dejó algún error contra el Mirandés. Pues, ¿te acuerdas de aquella falta que le pitan, que casi ni es falta y puede significar el gol? Y yo creo que es algo que bueno, le fichan a un lateral derecho, él sabe que es el lateral derecho que además viene a ser titular, que además es un lateral derecho que tenemos que reconocerlo todos, es mejor jugador que Ismael Casas, por lo menos a día de hoy. La prueba de ello también es que este fin de semana haya estado con la selección española sub-21, donde a lo mejor debería haber estado Ismael por ese recorrido, ¿no?, que llevaba junto con Ramón y demás en las categorías inferiores de La Roja, y yo creo que todo eso le está pesando al chaval como una losa. Y fíjate que esto ya nos metemos en temas que no son tácticos, Guille, que no tienen que ver con el pizarrón, pero a lo mejor lo que le vendría bien a Ismael, José Moreno, es salir cedido sí o sí en Navidad, ¿eh?
Hombre, yo creo que todavía eso lo tiene en su mente, ¿no? Que quizás a lo mejor no ha... Él cree que ha podido tomar la mejor decisión, es decir, la de quedarse, luchar y pelear por un puesto, pero a lo mejor le hubiese venido otro escenario en el que tener una titularidad casi garantizada, evidentemente no la tiene garantizada nadie en este mundo, pero a lo mejor esa mili le hubiese venido bien también para liberar un poquito su mente y centrarse en el verde. Pero también es complicado, ¿eh? Yo me pongo en su lugar y creo que a base de trabajo y esfuerzo, porque es un jugador que es un auténtico martillo pilón, va a sacar adelante esta temporada de la mejor manera posible, porque no es nada sencillo que tu entrenador básicamente te haya soltado alguna que otra indirecta en rueda de prensa, que haya venido un jugador del acuerdo del entrenador y que acto seguido te ponga a jugar sabiendo que la siguiente semana ya va a estar en el banquillo, es complicado de digerir, ¿eh? Así que bueno, yo creo que necesita tener un poquito más de confianza y la confianza la va a ganar en el terreno de juego. No estuvo del todo acertado, fue de más a menos, pero yo confío, yo soy muy del equipo de Ismael Casas.
Pues a ver qué ocurre con todo esto. No sé si hay algún apunte más, Guille, que quieras hacer en este pizarrón del Valladolid-Málaga.
Bueno, rápidamente, por puntuar nombres, Juan de y Pepe Ernest, para mí otro partido muy serio de los dos, incluso defendiendo en algún momento a campo abierto, aunque se defendieron mucho dentro de su área, y para mí Dani Martín va tapando dudas, y creo que cada partido de Dani Martín es un acierto para la decisión de quitar a Dani Barrio y meter a Dani Martín. Creo que Dani Barrio se merecía la titularidad y que, de hecho, en el momento del cambio no se ha justificado, como hemos dicho muchos lunes, pero Dani Martín está demostrando volver a ser un porterazo y salvó al Málaga de muchas.
Sí, señor, el mejor, ya lo hemos dicho, el mejor del Málaga en Pucela, Dani Martín, y yo le recuerdo algunas paradas de mucho, mucho valor en el choque ante el equipo de Pacheta. Pues nada, Guille, vamos a citarnos para el lunes y la semana que viene no sé cómo lo haremos, porque va a haber triple jornada prácticamente en apenas 8 días, así que también tendremos que tener triple ración de pizarrón y alguno caerá entre semana. Ya nos iremos cuadrando, amigo.
Claro que sí, claro que sí. Un abrazo, chicos. Ojalá los tres en con victoria. 9-9 no estaría nada mal, la verdad.
Hombre, tú me dices a mí que dentro de 8 días, Guille, estamos haciendo aquí el pizarro los tres. Con Antonio Jesús Merchan sí está también. Y el Málaga tiene 9 puntos más en la clasificación y es que ya te digo que estaremos aquí de fiesta.
El pizarrón a la plancha, ¿no? De la fiesta, ¿no? Es más que una pizarra, la convertimos en una auténtica plancha.
Barbacoa, vamos. Barbacoa que montamos con cervecita y con de todo. Un abrazo, compañero.
Un abrazo.